Y ahí volvemos desde Magnolio Sala. ¿Es que es el hambre o el frío que les hace salir a tomar café tanto en mini pausa que hacemos? Va y viene la gente rápidamente. Bueno, gracias a la gente de Escaramuza que nos está acompañando en el día de hoy también. ¿Tomaron bien? ¿Comieron bien? ¿También alimentados? ¿Están contentos? Bueno, me alegro mucho. Bueno, ahora viene otro de los segmentos del programa. Ya ha pasado de nocturnidad con Betina Tassino. Vuelven en un ratito Rosana Tadei, Cheche Chenique también. ¿Don Diego tiene algo más o va a guardar Don Diego para otro programa? No, una más. Una más, va a guardar para el próximo. Tiene dos programas más, se armó con la beta artiguista del Uruguay. También la columna de sexo y religión de Male Amarillo y Nico Iglesias. Creo que va a guardar. Va a guardar material, han cruzado mucho. Buen día a ambos, buen día Male, buen día Nico. Aplauso para ellos que nos acompañan el día de hoy. Gracias. Bueno, breve presentación, porque ambos tienen muchos años en el programa, no me acuerdo cuántos ya, pero muchos años. Male, médica especialista en medicina sexual, diplomada en educación sexual. Nico, trabajador social. Hoy decíamos que tiene eso de la academia de decir maestrando, doctorando.
Y con dos materias estás ahí.
Y la tesis. Claro, haces dos materias y maestrando, doctorando. Y puedes estar 15 años.
No, dos hechas. No, dos para terminar.
Ah, pensé que...
Estás más cerca del final.
Pará, pero con dos hechas...
Puede demorar años.
Con una hecha ya gente pone maestrando.
Por eso. Bueno, le decimos maestrando también. En historia política. Bueno, ahí vamos, porque cuando se empezó a gestar esta columna, decís, hablan gestar, religión, sexo.
Sí.
¿Cuánto se ha gestado en un asado de fin de año?
Un montón.
¿No? Bueno, por ejemplo, esta columna.
Exactamente. Y en realidad, bueno, lo que pensamos en aquella oportunidad, dijimos, bueno, estaría bueno proponerlo como columna, teniendo en cuenta que la religión históricamente ha sido una de las instituciones más influyentes en la regulación de lo que conocemos como el comportamiento y la moral sexual. Básicamente lo que toda la gente en su imaginario colectivo tiene como lo que está bien o lo que está mal está muy bajado de línea a través de las religiones, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel de la diplomatura en medicina sexual, analizar la complejidad entre la relación entre la sexualidad y la religión forma parte de nuestra formación, porque desde el paradigma biopsicosocial de la sexualidad se considera el impacto de lo cultural y, en este caso, de lo religioso en la sexualidad de las personas. En general, bueno, la sexualidad y la religión están intrínsecamente relacionadas porque las creencias, las prácticas religiosas influyen fuertemente en las actitudes de las personas. Las diferentes religiones tienen perspectivas que son variadas, pero que comúnmente tienen este rol de desempeño de control de la sexualidad de las personas, ¿no? O sea, ejercen un rol de control a través de la sexualidad de las personas, que van a establecer determinados códigos éticos que limitan muchísimas veces, si vemos en la generalidad de las religiones, la sexualidad como muy limitada al marco del matrimonio heterosexual y con un fin reproductivo, ¿no?
Bien. Sí. Nico.
Sí. No, como más o menos en lo mismo que dice Male, las iglesias y las religiones van generando, de la perspectiva de Michel Foucault, distintos dispositivos, o sea, mecanismos de control. Mismo pensaba en la confesión como un mecanismo de control, no solo la castidad, la virginidad, el matrimonio. Hay distintos mecanismos de control que generalmente controlan más y especialmente el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, más que el de los hombres. Por eso en muchas columnas que hemos hecho en No Toca Nada de religión y política, hablamos muchas veces de religión, política y sexualidad, género, ética y moral, porque es ahí donde entra muchas veces en tensión el poder de la institución religión, iglesia y otras, con el de la institución de otras que hacen control del cuerpo, como la salud, la sociedad en general, es lo que se llama biopoder, ese control de la sexualidad y del cuerpo, la vida cotidiana. Y otra cosa que también es muy importante en el imaginario, esto es las imágenes que tenemos de Dios, o las imágenes que tenemos de lo divino, porque eso también define lo político, define nuestras relaciones, nuestros vínculos interpersonales y también la sexualidad y lo afectivo.
Sí, claro.
Hay un montón de temas, ¿vale? Han elegido un par y seguiremos con este cruce de religión y sexo, pero
algunos. La primera juntada que hicimos, tiramos como una lluvia de ideas y si pusiéramos en una categoría del tutti frutti de temas en los que entra en conflicto la religión con la sexualidad, tenemos casi todas las letras, pero teníamos celibato, castidad, diversidad sexual, anticoncepción, aborto, divorcio, educación sexual, sexo fuera del matrimonio, el rol de la mujer en jerarquías religiosas. Claramente nos daba como para hacer la tesis de doctorado y dijimos, bueno, vamos a profundizar en algunos, ¿no? Y lo que sí tenemos que decir es que si bien las restricciones de las religiones en torno al sexo van a variar, ¿no? En algunas religiones son más estrictos con algunos temas que en otros, hay como un conjunto de temas que se repiten entre por lo pronto en las que conocemos o las que predominan a nivel de Occidente, ¿no? Obviamente, esto que yo decía al principio, estos temas terminan siendo un poco la base de la moral sexual que nos rige en todos, por más secularizados y ateos que nos convenzamos que somos, tenemos un poco de esa bajada de línea y entendemos que hay cosas que están bien o están mal, un poco por este dogma religioso que en los últimos miles de años se ha encargado de decirnos por dónde viene la mano cuando decimos cómo nos tenemos que relacionar sexualmente. Obviamente elegimos alguno.
Bueno, ¿no? Un tema es virginidad, Nico, y ahí vamos, ¿no? Para elegir un tópico bien fuerte, bien presente.
La tradición judío-cristiana sobre la virginidad se remonta, y podríamos ir muy atrás, al Antiguo Testamento y la cuestión del apedreamiento que todavía sigue vigente con un castigo muy duro a las mujeres que no llegaban vírgenes al matrimonio, se sigue practicando en algunas religiones. Más adelante el cristianismo le dio algunos giros con este tema, influenciado por Platón y después por San Agustín, pero quedó muy anclado al tema del cuerpo como fuente de pecado. Y también es interesante que no solo que aparece el tema del cuerpo y del pecado, sino que la figura de la Virgen, especialmente con la Iglesia Católica, exalta esta figura de la Virgen como ejemplo de separación de lo carnal, de separado para Dios y de no perder la pureza. O sea, la Virgen se volvió como un símbolo de obediencia, como un símbolo de sacrificio, un símbolo de devoción.
Claro. Y en contrapartida con esta imagen de la virginidad como símbolo de la perfección, ¿no?, y de la pureza femenina, hay un dato no menor, que es que a partir del siglo V, la Iglesia, en ese momento, el Papa era León Magno, o sea, capaz que en la línea está de los primeros leones, nos presenta a María Magdalena como una prostituta arrepentida. Lo peculiar de este relato es que en realidad el Papa parece que lo que hizo fue como una especie de collage de varias mujeres que aparecían en la Biblia, como una especie de Frankenstein, para nada malintencionado además, ¿no? De varias Marías que aparecían en los Evangelios o mujeres anónimas, y la presenta esto como una prostituta arrepentida, que en realidad la palabra prostituta nunca está asociada a María Magdalena. Uh-huh. Tenemos como un apoyo visual, y lo describimos para la gente que está escuchando, dos pinturas del siglo XVI de Tiziano, el mismo pintor. Aquí tenemos la Asunción de María. Miren lo que son los contrastes, el contraste de los colores y la imagen. María parece que esté por ser la anfitriona del show del entretiempo del Super Bowl, de lo perfecta y elevada que está. Y como contrapartida tenemos a la pobre María Magdalena. El cuadro se llama Magdalena Penitente, o sea, está en penitencia la pobre Magdalena, la cara de sufrida que tiene, los colores. Tiene un libro apoyado en un cráneo, se ve que es muy de casquivana usar un cráneo como mesita de luz. Y podemos decir que a partir de ese entonces, o sea, si será viejo el tema de talar a una mujer moralmente diciéndole prostituta, o sea, que si alguien, chiquilinas, les quiere decir promiscua como insulto, por lo pronto díganle que es bastante viejo el recurso, viene desde el siglo V, pero claramente es esto, ¿no? Esta especie de némesis entre la virginidad como perfección y como virtud, y la prostituta arrepentida de la pobre María Magdalena, que Nico, obviamente yo soy bastante ignota en temas religiosos, pero la historia de María Magdalena obviamente es mucho más linda y más digna que lo que se presenta como prostituta arrepentida.
Claro, no. La primera María Magdalena del Nuevo Testamento es esta que estaba a los pies de Jesús en la crucifixión, y después es la primera en ver la resurrección, o sea que era una mujer muy importante, pues la primera en contar la buena noticia de la resurrección. Pero después este Papa, no sabemos si con malas intenciones o intenciones...
Permitime dudar.
Está muy bien la duda. No, de mezclarla con otras mujeres como la que había sido encontrada en adulterio o la que se había arrepentido, y junta a varias Marías Magdalenas y empieza a construir este relato de, ¿no?, de una María Magdalena perdida en el pecado, y la otra exaltada y despegada, ¿no?, en el cielo. Después es un punto de quiebre con este tema de la virginidad, se da obviamente en la Reforma Protestante, porque los reformadores, Lutero y los amigos de Lutero, querían casarse. Entonces aprovecharon también para desarmar bastante la idea de la virginidad y el celibato, y también incluyeron a mujeres en el pastorado, en el liderazgo, pero no resolvieron muy bien la dimensión de la pureza, digamos, y el tema de la sexualidad vinculado al deseo no quedó evidentemente resuelto. Y aunque el protestantismo más vinculado a la modernidad avanzó mucho, incluso en los procesos de liberación femenina, hemos vivido, y quizás en esta columna lo que más hemos hablado, el backlash, digamos, el retroceso conservador de la mano pentecostal, neopentecostal, que justo hoy, aparte de ser el día de natalicio de Artigas, se está dando el Congreso por la Familia y por la Vida, del cual hemos hablado otras veces, donde está Jimmy Morales, ¿se acuerdan que hablamos?
Sí.
El vicepresidente de Guatemala.
Que fue presidente de Guatemala, que era un humorista que fue presidente de Guatemala.
Y pastor, humorista, pastor. Está ahora con el apóstol.
Acá.
Está acá en Montevideo, en el Radisson.
Okay. Acá no, en Magnolia.
En nuestra sede anterior.
En la, la sede anterior está, y otros invitados que habían estado en la derecha Fest repiten ahora en el Congreso por la Familia y por la Vida.
El apóstol Dastube,
sí, diputado, y ahora también hace un tiempo subió a... Hace tiempo que subió a Apóstol, pero nunca lo había visto como que lo pusiera el cartel, porque hay que animarse a poner el cartel. hay que tener el autoestima alta.
Para poner Apóstol. Bueno, pero se vuelve a dar algo que se había dado en aquel evento, simplemente un paréntesis de la derecha Fest, que es este sector de la iglesia neopentecostal muy unido, como anfitriones, o como partícipes, o como algo.
Sí, sí, participando en estos cruces de defensa de la familia tradicional y justamente, por ejemplo, de oponerse a la educación sexual integral. Y esto me traía una memoria de mi adolescencia. Yo fui a un liceo, capaz es todo daño del liceo fundamentalista que yo fui, que esté acá con ustedes. O sea que debería agradecerle a ese liceo. Una cosa que pasaba cuando yo era adolescente en este liceo evangélico fundamentalista es que estaba muy de moda, y era una causa que se promovía fuerte en las clases de Biblia, la cuestión de la virginidad hasta el matrimonio, ¿no? Y había cursos, no adentro del liceo, pero sí en organizaciones para religiosas de este tipo, como las del Congreso por la Vida. Como las escuelas MAPA para la virginidad. Y te daban diplomas.
Bien,
claro. Si haces el curso y decías, me guardo virgen hasta el matrimonio. Por más que suene chistoso, y que lo es, yo por suerte sobreviví, perdí al curso, pero es muy fuerte pensar críticamente sobre el cuerpo femenino, especialmente porque el discurso más duro era para las mujeres que no llegaban vírgenes. Y eso sigue existiendo como un discurso duro hasta el presente, no solo en el cristianismo, pero en el cristianismo de tipo evangélico, pentecostal y en algunos sectores del catolicismo, sigue siendo una idea muy fuerte de controlar la sexualidad y guardarla para tu esposo. Sí. Digamos, suena antiguo, pero...
Pero sigue estando, y esto es lo que yo le decía, no solo en personas que tengan la religión como parte de su vida, sino que hay una idea ahí con la virginidad. Nosotros lo hemos trabajado pila en las columnas.
Sí, hay una columna, no toque nada, punto uy, entera sobre el tema de virginidad, claro, los mitos de la virginidad.
De los mitos, ¿no? O sea, recalcar, y parece mentira que tengamos que seguir diciéndolo, que la virginidad es algo incuantificable y que la definición o el valor que le da cada uno... no tiene una definición médica ni biológica, ¿no? O sea, en general se le atribuye al himen esta estructura hiperelástica que está en el cuerpo de las mujeres, que varía, que no tiene la misma forma en cada mujer y que además no hay nada en su aspecto que nos permita asegurar que esa mujer tuvo o no tuvo un coito vaginal. Entonces, parece mentira, pero de hecho en algunas religiones se sigue pidiendo una certificación de virginidad, o sea, un examen médico que diga si esta mujer ha sido o no virgen.
Pero más allá de la aberración del examen médico, lo que vos decís es que no hay nada que pueda indicar
no
en ese examen.
No podemos utilizar esa membrana hiperelástica como para de sello de garantía que esta mujer está a cero kilómetros.
Sello.
No, ya está.
Embargo, vos lo dijiste más fuerte.
Existen plastias, o sea, existen servicios quirúrgicos para
plastias,
reconstrucción.
Claro, de la reconstrucción del himen. Igual, cada vez que hay un invento de estos, hay gente que está pronta para hacer el curro, pero digo, de todas maneras, parece mentira que tengamos que seguir diciéndolo, aún en gente que no está tomada por la religión. Hay una idea imaginaria de que el himen es básicamente eso, el sello lacrado. Entonces,
el precinto,
bueno,
de seguridad.
El precinto, exactamente.
La tinenca.
Bueno, entonces en realidad en ese sentido estaría bueno que sigamos sosteniendo que no sucede.
No, y esto está muy basado en dos conceptos del cristianismo muy arraigados, ¿no? La separación de lo espiritual de lo carnal, que es como una disociación que es muy fuerte en muchas religiones, en el cristianismo fuerte. Y después es la cuestión del orden natural. O sea, todo esto está establecido por un orden divino y estas concepciones después generan muchos de todos estos tabúes, estos miedos y estas disociaciones entre sexualidad, placer y espiritualidad, por ejemplo.
Sí, claro, y ahí entendemos un poco por qué hay resistencia a la educación sexual integral, ¿no? O
sea... Bueno, podemos ir ahí, Male, para cerrar un poco esto, pero con algunos conceptos sobre educación sexual integral y religión, porque esto lo hemos visto en los últimos años y mucho, ¿no? Y estos cruces que hay en la sociedad en general, pero que muchas veces se dan con impulso religioso.
Es el primer bastión de resistencia que hay para poder normalizar y universalizar el acceso a la educación sexual, yo no tengo dudas de eso. Hay que aclarar, obviamente, que dentro de las religiones las dimensiones conflictivas con la sexualidad pueden variar, ¿no? Incluso dentro de cada religión, algunas ramas más ortodoxas van a tener una postura diferente a aquellas más liberales o progresistas, ¿no? Pero es válido decir que, por ejemplo, la religión católica se manifiesta particularmente en contra de la educación sexual. Se le suele poner como la categoría peyorativa de la ideología de género, algo que también hemos sostenido, que sí, la educación sexual integral tiene perspectiva de género y entendiendo el género como categoría de análisis y no como una ideología. Pero bueno, porque justamente iría en contra de esta especie de orden natural y de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, la educación sexual parte de un concepto positivo de la sexualidad, donde además se promueve el respeto y el reconocimiento de la diversidad sexual, el autoconocimiento, la sexualidad como fuente de placer, la utilización justamente de métodos anticonceptivos y de barrera para poder tener una vida sexual placentera que no implique efectos no deseados. Si vos estás, partís de la base donde la sexualidad te la pintan, que está solamente contemplada o permitida dentro del requisito del matrimonio, una vara altísima, ¿no? Claramente, de decir solamente puedo tener relaciones sexuales con quien yo decía casarme. Desde la educación sexual nosotros promovemos la idea del sexo seguro, responsable y consensuado. No le pongo el requisito del matrimonio. Primero, porque además sería de un nivel de ingenuidad muy grande de sostener como que las personas efectivamente van a cumplir ese requisito de solamente tener relaciones con su cónyuge aprobado por Dios y por la ley. Porque encontramos...
Bueno, matrimonio es por afrecho, sería una catástrofe.
Pero bueno, además imaginemos la cantidad de gente muy decepcionada que pueda, después de haber ocurrido el matrimonio, si resulta que eso no era lo que imaginaron o lo que le vendieron de esta especie de comunión.
Tampoco se
espiritual.
Promueve la promiscuidad, ni cuántas parejas tienen que tener,
no,
ni con quiénes. Pero
no,
bueno,
no,
eso queda.
O sea, hablan de la genitalidad con un fin unitivo y procreativo, ¿no? De unión espiritual entre una pareja y con un fin de procrear. Esa sería como la voluntad de Dios. Y ahí uno también entiende por qué la hazaña contra los homosexuales, porque no hay posibilidad de procreación ahí de manera natural como quiere Dios. Entonces, por ejemplo, con la homosexualidad inclusive hay una postura que para mí es hasta bastante cruel, porque hay como una postura de que no hay una postura contraria a la orientación sexual, pero sí si llevas a cabo ese deseo. O sea, no, Dios no te va a castigar por ser homosexual, pero sí si concretás ese deseo homosexual. O sea, son fomentadores del closet, ¿no? Quédate adentro, tranquilo, y no, si no molestás, no pasa nada. Entonces, claro, obviamente, todo esto es un discurso muy contrario a lo que profesa la educación sexual integral, ¿no? También, inclusive, en sectores más ortodoxos se promueve la educación diferenciada por género. Existen colegios en Uruguay y en otras partes del mundo de exclusivos para varones y para mujeres. Argumentando que tenemos procesos madurativos diferentes, pero creo que todas las personas los tenemos, entonces si vamos a excluir a quienes no se desarrollan con mi mismo nivel de desarrollo, obviamente voy a tener un grupo muy, muy selecto de gente para educar. Creo que en el fondo la voluntad de mantener a los nenes con los nenes y la nena con la nena viene por otro lado, pero bueno, hasta el día de hoy sucede eso, ¿no?
Bien, Nico, para cerrar, cruce quedan muchos temas. Bueno, celibato nos va a quedar.
No, va a quedar para afuera el celibato.
Sí, tiene una historia preciosa.
Una mención a esto que Male trae de las diversidades en las posturas religiosas sobre el tema de diversidad sexual, básicamente tiene que ver en cómo se interpreta el texto sagrado, sea la Torá, el Corán o la Biblia. Puede haber interpretaciones literalistas o interpretaciones contextualizadas en el contexto cultural, en diálogo con la ciencia. O sea, generalmente le tendemos a decir interpretaciones fundamentalistas a las que son literalistas porque no dialogan con el contexto y no dialogan ni con el contexto del texto ni con el actual, con el contexto actual. Y se usan muchos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento para, digamos, oponerse a la bendición de parejas del mismo sexo y muy enfocado en esto que Male decía, de que como la sexualidad está dentro del matrimonio y con un fin procreativo, esto iría en contra del diseño divino o el diseño natural de la humanidad. Entonces, también decir que, como Male un poco dejaba entrever, que existen otras posturas religiosas que son inclusivas y que bendicen parejas del mismo sexo en las comunidades cristianas, protestantes, en iglesias inclusivas, en comunidades judías, incluso en comunidades musulmanas. O sea, en casi todas las religiones hay algún sector que es inclusivo, sea menor. Y una nota breve que es una columna que quedó, Francisco, el Papa, iba un poquito en esa línea, quizás no de cambiar el dogma, pero sí cambiar la postura inclusiva de la Iglesia. Y bueno, ahora parecería que ese camino quedó un poco trunco. Y otro apunte, para terminar, en nuestro país también las comunidades afro, las religiones de matriz afro, sí han sido refugios para muchas personas de la diversidad sexual que lograron en ese espacio, que nunca tuvo un tema dogmático en las religiones matriz afro, ser un espacio de expresión de la diversidad sexual junto con la religiosidad.
Y como para dar un cierre, para explicar un poco por qué es importante para nosotros como médicos que trabajamos en sexualidad, o bueno, o sexólogos en general, entender que para aquellas personas en las que la fe ocupa un lugar importante en su vida, los comportamientos sexuales restringidos por la religión realmente pueden afectar negativamente la respuesta sexual. Los conflictos entre los valores religiosos y la sexualidad de las personas pueden ser gran fuente de culpa, de vergüenza, y muchísimas veces están en la base de las causas de las disfunciones sexuales más frecuentes que vemos
en
la
sociedad. Eso lo ves en el consultorio.
Exacto. Por eso es importante que nosotros sepamos qué puede estar pasando en la cabeza de esa persona, pero también entender que para aquellos, para quienes la religión no ocupa un lugar de privilegio en nuestras vidas, también nos puede ver afectada nuestra sexualidad cuando algunas religiones intentan transmitir sus mensajes ya no desde el púlpito, sino desde políticas de Estado. Entonces, es importante que entendamos que estamos todos atravesados.
Bien, y esos temas también los abordamos mucho con Nico Iglesias. Nico Iglesias, Male Amarillo, gracias por este rato aquí.
Gracias a ustedes.
También quedó otra columna.
Quedó para otra.
Igualmente no es como el tema de Don Diego. Don Diego necesita dos columnas al año para ir al asado de fin de año. Ustedes están invitados al asado.
Male, ya aseguramos.
Ya están invitados. Don Diego vuelve ahora para el cierre. También Rosana Tadei para cantar en vivo. Y nos despedimos aquí de Magnolio Sala en unos minutitos nada más. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.